de animaciones. Hoy recibimos una visita muy especial. Este mes cumple 12 años Paka Paka, un canal infantil, un canal nacido gracias a la iniciativa del Estado, donde la verdad nosotros, gracias a nuestro columnista Tomás Eliashev, hemos encontrado personajes entrañables, pero además donde realmente han nacido sucesos que hace mucho tiempo no se registraban en la niñez o en los productos para la niñez aquí en Argentina. Y como celebra su cumpleaños número 12 durante todo el mes, está presentando una nueva programación desde el lunes 19 de septiembre, este lunes que viene. Va a festejar incluso el domingo 25 de septiembre en Tecnópolis el cumpleaños con el asombroso Parque de Samba y Nina, que se va a inaugurar allí en Tecnópolis. Y nos visita hoy, aquí en Pasaron Cosas, en el piso, su directora, Cielo Salviolo, que dirige Paka Paka desde su inicio, en 2008, cuando era una franjita de programación de Canal Encuentro, y después el tiempo que quedó de aquel gobierno, ya siendo Canal Paka Paka, y del 2020 a hoy. Cielo, gracias por venir.
No, gracias por invitarme, un placer.
Es algo que yo veo seguido, Paka Paka. A mis hijos les gusta mucho samba, particularmente. Así que, nada, lo siento como parte de mi vida cotidiana. Y vino Tomás también, Tomás Eliashev, a acompañarnos en este recorrido por la historia de Paka Paka. Cielo, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que arrancó la idea?
Bueno, como vos bien decías, se necesitó de la decisión y la voluntad política para que existiera Paka Paka, que es el primer canal infantil, educativo y público que tiene Argentina y que tiene América Latina, además. Y fuimos primero franja infantil de Canal Encuentro, nuestro canal hermano, de quien aprendimos una forma de hacer televisión educativa. Y después vimos que era importante y era necesario, y en el marco de los derechos, los chicos y chicas tenían que tener acceso a un canal que los representara y las representara, que no había en ese momento, cuando nació Paka Paka, un canal con producción argentina. Había una oferta enorme de canales extranjeros o pensados desde Estados Unidos para una región, como si esa región fuese única, además.
¿Vos venías del palo de los dibujitos?
Yo venía del palo de la televisión y de la infancia, sí.
¿Qué habías hecho antes?
Trabajé en UNICEF, trabajé en el Consejo de los Derechos de la Ciudad y trabajé un montón de años en América TV.
Ah, mirá.
Los dos caminos que eran raros y en algún momento se juntaron. Y siempre yo me considero una militante de temas de infancia, entonces de ahí terminé en Paka Paka en algún sentido. Y por el otro lado, trabajé un montón de años en América, haciendo todo tipo de programas de televisión.
Pensaba en la consigna del día y hablabas de villanos.
Sí.
Y siempre que pensamos en villanos, bueno, decías Burns, no sé cuáles otros estarán votando, seguro que el Joker aparece,
bueno,
el Guasón, ¿qué más?
Mis hijos tienen muy presentes a los españoles.
Ah, el Capitán Realista.
El Capitán Realista. Dicen, bueno, de hecho conocen toda esa historia gracias a Samba y esos episodios.
Bueno, ya hay generaciones formadas con esos capítulos que lo vieron en la escuela y lo vieron en sus casas y también en los colegios.
La marcha de San Lorenzo la sabían antes de que se la enseñaran.
Excelente.
Porque les pegó de ahí. Y por cómo está contado, también algo difícil, porque de repente tuvieron que mostrar cómo lo mataban a Cabral, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Tuvimos que mostrar eso, contamos la última dictadura cívico-militar, contamos la guerra de Malvinas, contamos temas complejos y difíciles para los que no había un recurso audiovisual que los acercara. Y esto que decía Tomás recién, efectivamente hay una generación que se reconoce como generación Paka Paka, que tiene 16, 17, 18 años y que creció con el canal y que tiene una memoria afectiva. El canal dejó una huella en esa memoria afectiva. Y nos pasa, por ejemplo, que nos siguen un montón en TikTok. No miran el canal, no tienen ya ninguna vinculación con la pantalla hoy, pero nos siguen como... De hecho, les armamos a pedido una lista que se llama Paka Paka en el recuerdo. Los temas que los programas que querían volver a ver.
Mirá, excelente. ¿Los tiktokeros pedían
eso? Los tiktokeros.
Claro. Mirá vos, ¿cómo es la cuenta de TikTok de Paka Paka?
Todas nuestras cuentas son @canalpakapaka. La de TikTok es canalpakapaka, ok.
Mirá.
Y en este viaje por las generaciones, digo, la importancia de tener los propios héroes y los propios villanos, ¿no?
Claro.
Y gracias a Paka Paka, y particularmente ahora hablamos de la asombrosa excursión ahora de Samba y Nina, bueno, tenemos este villano, el Capitán Realista, así que juegue también en el concurso de
hoy. ¿Hubo otros villanos en Paka Paka?
No, como el capitán realista, no. No. Gualichu, pero es igual de torpe que el capitán realista. Es la otra villana que podríamos decir, sí, bastante parecida. Que tuvo su posibilidad de redimirse también en alguna temporada.
Hay algo, un fenómeno social que ocurre en torno a Paca Paca, que ocurre en general en todo lo que vive la Argentina, que es la grieta. Hay mamis y papis en algunas escuelas. A mí me ha pasado en la experiencia en escuelas privadas, pero que no quieren que sus hijos vean Paca Paca por considerarlo kirchnerista. ¿Cómo vivís eso vos, Cielo? Digo, porque es algo que, nada, por ahí te resulta incómodo de hablar, pero hay gente que es así. Y además me parece que vale la pena discutirlo, porque en todo caso, si hay algo de partidario en una producción de ficción que hace el Estado, tiene que ser, bueno, dejado de lado. Tendría que ser parte de una construcción democrática del discurso. ¿Vos cómo vivís eso? ¿Cómo lo intentan evitar? ¿Cómo lo discuten entre ustedes ahí?
A ver, no me incomoda la pregunta porque nos ha pasado y nos lo han preguntado otras veces. En general, nuestra experiencia es que esa gente que dice no queremos saber nada con Paca Paca nunca vio la pantalla, nunca pasó por la pantalla, porque nuestra pantalla tiene contenidos educativos que están vinculados a la currícula escolar, no únicamente porque hablamos de un montón de otros temas que también son educativos, que tienen que ver con el crecimiento, con la confianza en uno mismo, con los vínculos, con la relación con el mundo adulto, pero todos los temas sobre los que en algún momento hemos sido cuestionados son temas que están en la currícula escolar. Nosotros hablamos de educación sexual integral, y lo hicimos desde el inicio porque está en la currícula. Hablamos de historia. Cuando contamos la guerra de Malvinas o la última dictadura, estamos hablando de la historia argentina. Y no nos incomoda la pregunta porque nos sentimos un canal educativo y nos sentimos también un canal político, en el mejor sentido del término. Una pantalla que invita a que los chicos y las chicas se hagan preguntas. Preguntas que a veces incomodan a los adultos. Es político. Un canal que le da un espacio, que habilita espacios para la participación activa de los chicos y de las chicas en la creación de la pantalla es profundamente político.
Lo que pasa es que, además, el padre hoy, la madre, atraviesa permanentemente una lucha contra las plataformas que pugnan por el tiempo de nuestros hijos. Y yo la verdad que encontré en Paca Paca herramientas para competir contra youtubers que les gritan y están todo el tiempo con agresividad y cosas estridentes atrás, y no les dan elementos para la vida. Entonces, me parece que esa gente que lo prejuzga se lo está perdiendo también, porque por ahí termina su hijo en YouTube saltando en el algoritmo.
Y también desconoce, perdón, Cielo, algo que hablábamos antes fuera del aire, la presencia que ha tenido, que tiene Paca Paca en festivales internacionales de primerísima línea. Festivales, bueno, en países centrales, en países de todo el mundo donde ha sido reconocido, ¿no?
Absolutamente. El canal tiene un reconocimiento a nivel internacional enorme. Hemos recibido a lo largo de la historia un montón de premios. Y es cierto que para aquellos que tienen un prejuicio grande, Paca Paca tiene dos valores que no lo encuentran en otros canales. Uno, no tenemos publicidad de ningún tipo, y eso es un valor enorme. Y el otro es el que decías vos. Digo, nosotros nos permitimos la pausa, nos permitimos otros ritmos. No todo tiene ese ritmo vertiginoso de lo que vos bien decías de un YouTube que te habla a los gritos. Digo, Paca Paca es una pantalla que acompaña distintos momentos y distintos ritmos y genera otro tipo de estímulo. Y eso también es un valor en un mundo, en un mercado en el que está saturado de cosas muy parecidas, además.
Sabes que recién te contaba, tengo hijos entre 11 y 15 ya fuera del espectro Paca Paca, pero que sí crecieron en la escuela. Y claro, ese prejuicio también se construyó desde distintos sectores. Yo recuerdo la imagen inmediatamente después de haber asumido Mauricio Macri de Samba tirado en Tecnópolis. Sí. Digamos, hay una construcción de ese prejuicio muy claro desde la idea de ridiculizar a Samba y demás, cuando en realidad en distintas escuelas se utilizaba de manera educativa y era alucinante lo que generaba eso en los pibes y las pibas.
Se utilizaba y se utiliza un montón. Yo tengo un adolescente de 18 que miró Paca Paca y tengo mellizos de 7 y les siguen mostrando en la escuela contenidos de Samba y de otros para explicar algunos temas. Tiene esa permanencia y esa vigencia enorme que hace que las generaciones nos vuelvan a elegir y nos vuelvan a acompañar, y eso es hermoso.
Y que también los busquen, ¿no? Para que Samba cuente y que muestre cada excursiones a distintos lados, ¿no? Sé que hay muchos pedidos de gente que dice que Samba venga a mostrarnos
Ay, sí, que Zamba nos cuente, que Zamba nos hable de las de dinosaurios, que Zamba nos hable de energía, que Zamba, hay un montón de pedidos. Estamos en preparación de dos series grandes de Zamba que vuelven a la pantalla comienzos del año que viene. Una es de ambiente con Yassi, que fue un personaje que crearon los chicos y las chicas del Consejo de Pacapaca. Y después vuelve la historia, porque había un pedido muy importante que volvieran los próceres, así que vuelve San Martín, Juana, Belgrano.
Una vez Manu me habló de Florentino Ameghino. Sí, claro. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué es lo de Florentino Ameghino? Florentino Ameghino, paleontólogo argentino, me dice.
Quedó, quedó.
Y yo digo, ¿qué? Bueno, me la muestra y ahí ven la excursión al Museo de Ciencias Naturales.
Incluso hay una
generación. Lugar muy flashero, por otra parte.
Sí, hay una generación, esa generación sabe quién es Ramón Carrillo. La generación anterior a Pacapaca no sabe quién es Ramón Carrillo y lo sabe por Zamba. Pasan cosas muy, digo, que a nosotros nos conmueven permanentemente. Yo repito a veces las mismas anécdotas, pero nos siguen marcando. Mamás, papás que nos contaban que ponían una mesa al amigo invisible a la hora de la cena, que era San Martín o Belgrano.
Cumpleaños temáticos con los próceres.
Y siguen habiendo. Hoy uno ve una nena disfrazada de Juana Zurduy y sabe que es Zamba.
Claro.
Y ahí nos escribe el Colo Rafael, que dice que sus hijos en una escuela parroquial, por ejemplo, le siguen subiendo a plataformas Zamba. Digo, ¿qué antecedentes y qué antecedentes tenían de un Zamba en el mundo, digamos, una idea de ese tipo de dibujos? Y si hay otras cosas, otros países que han replicado la idea de Pacapaca.
Nosotros aprendimos bastante de otras experiencias de televisión infantil en México, 11 niños de México, TV Ratimboom en Brasil, Mi Señal, que es la franja infantil de Señal Colombia, televisión pública colombiana. No había un Zamba. Zamba, de hecho, Zamba en la región es un ícono también, no solo en Pacapaca. Fue un proceso que hicimos con El Perro en la Luna, que es la productora que hace Zamba, cuando buscábamos cómo contar la Revolución de Mayo y vinieron, ¿y por qué no hacemos un dibujo animado? Y hasta ahí no habíamos hecho casi, no habíamos hecho dibujo animado. Zamba cumple 12 antes que Pacapaca.
Porque salió un encuentro.
Claro, mirá. Exactamente, ya cumplió 12.
Y ya que hablamos tanto de Zamba y de Nina y de los personajes de esa serie, ¿qué otra cosa de Pacapaca les recomendarías a los que, bueno, pueden acceder por ahí atrás de la página, por ahí atrás del canal y quizás no lo hayan visto?
Bueno, nosotros estrenamos hace muy poquito Yo Quiero Saber, que es una serie sobre educación sexual integral animada, que es la primera vez que hacemos contenidos de ESI para nivel inicial y no hay nada de eso para nivel inicial, así que es un contenido muy valioso. Media Luna es otro personaje icónico de la pantalla. La temporada del año pasado es una serie que apuesta a estimular vocación científica en las niñas. Una Media Luna que investiga y que hace experimentos.
¿Una Media Luna que investiga?
Sí.
Muy buena.
Una Media Luna que investiga, que tiene otra historia. Media Luna, que es la única princesa que tiene Pacapaca, que es una princesa maya, ¿no? Es una princesa del estilo de las de Disney. Contamos siempre que cuando hicimos el primer focus group del canal y la mostramos hace 12 años también, los nenes y las nenas nos decían, nos gusta, pero no es una princesa. Como que les habíamos mentido con el nombre. ¿Por qué se llamaba la princesa Media Luna, que no tenía nada de princesa?
Igual las princesas de Disney van a llegar a parecerse más.
Claro, totalmente. Van a ir pareciendo a Media Luna. O
12 años después, claro. Esa discusión es distinta, claro, también.
Claro.
¿Y eso fue evolucionando? Porque ustedes, por ejemplo, al principio, nada, Nina no era protagónica, no tenía nombre, le decían Niña. Y después sí apareció ya con más.
Sí, seguir existiendo con la potencia que tiene el canal nos permite revisitar lugares que nosotros transitamos. Nina era niña, no tenía nombre porque también tenía como sentido visibilizar lo invisibilizada que estaba la población afroargentina en la época de la colonia, por eso se llamaba Niña. Y nos pareció que 12 años después le debíamos a ella su historia y su nombre, por eso el famoso capítulo de La Asombrosa Excursión de Zamba y Nina, en el que Nina va buscando la historia de su padre, que es un afroargentino esclavizado, y ahí descubre que se llama, o recuerda que se llama Saturnina, y elige que le llamen Nina.
Cantidad de oyentes que nos están escribiendo por el cumpleaños de Pacapaca y por la nota con Cielo Salviolo. Una es Ceci, una amiga que dice que le gusta mucho Experimentores, hablando de ciencia, un programa, ¿qué es el de Fonsi?
El de Tomás Fonsi, ah, que estamos preparando también una temporada nueva, Experimentores en la Escuela.
Yo lo vi alguna vez al pasar a Fonsi. Es un formato que existe en otros países.
Es un formato peruano, incluso.
Ah, mirá. Pero claro, el pibe... todo que lo hagan en argentino, además.
Eso es importantísimo.
Es importantísimo, porque hay pibitos que empiezan a hablar en neutro cuando arrancan a hablar y pasan mucho tiempo frente a la pantalla.
Te quería comentar, Berco, después le preguntabas por antecedentes. Acá hemos comentado en su momento dos antecedentes que a mí se me ocurren que no son argentinos, pero sí se vieron acá. Sobre todo uno que es Érase una vez el hombre, que era un dibujito francés de principio de la década del 80, que mostraba la historia universal y la digamos, hacía divertida y era súper educativo. En su momento a las distintas dictaduras del mundo les molestó algún que otro capítulo, hubo algún episodio de censura. Y el otro, la otra influencia que yo veo en Samba es el Pío Valdés, que es un dibujito cubano que también aparece en momentos históricos y aparece, bueno, y es muy divertido. Y hay algo ahí, una genealogía. Y después te quería comentar otro producto que sale de Paca Paca, que a mí me encanta y que quería que Cielo nos cuente un poco de la importancia de la articulación regional que se puede ver, por ejemplo, en Petit y toda esta articulación que tienen con Chile, con Colombia.
Tenemos históricamente una apuesta grande a las coproducciones. Hacer animación no es fácil, es costoso también. Argentina tiene una industria de animación muy potente también y muy fuerte, pero a veces necesitamos hacer alianzas con otros países que tienen miradas parecidas. Petit es una coproducción entre Chile, Argentina y España, también está involucrado, y Colombia. Tenemos en este momento, estamos haciendo una serie animada también hermosa que se llama Yo te adopto, que es la primera vez que hacemos una coproducción en la que cada país hace su parte animada. Esto no lo hicimos nunca, porque es más fácil coproducir cuando cada país hace un capítulo documental de una serie.
Claro.
Pero desarmar el proceso de animación no es tan fácil. Si no sale bien, también abre otro camino de posibilidades a las coproducciones. Esta la estamos haciendo con Chile, Colombia y Argentina. Y tenemos mucho vínculo con la región, histórico también, ¿no? Aprendemos, intercambiamos, coproducimos.
Es la posibilidad de contarse a uno mismo, a una misma, es alucinante. El caso del Pidio Valdés lo destacaba Fernando Kritschmar, que es un oyente nuestro, documentalista, muy capo.
Cineasta, muy reconocido, sí.
El Pidio Valdés me llegó por historieta a mí, pero él me estaba contando que esa animación en Cuba... como desde los años 70, es como el samba de los cubanos. ¿Fue una inspiración para ustedes?
La televisión cubana es una inspiración, lo ha sido siempre. Me recuerdo, qué sé yo, me viene a la mente Pubertad, que es una serie animada cubana, fue el primer país que se animó a hacer algo con la Pubertad y la ESI, cuando nosotros ni siquiera habíamos hecho. Entonces sí, para nosotros, la televisión cubana y la animación cubana, que tiene cosas preciosas, son siempre inspiradoras.
Uy, ahora ya veo la cita.
El título.
La directora de Paca Paca quiere que haya dos canales en la Argentina como en Cuba. Se viene el comunismo.
No, lo que siempre decimos cuando aparecen ese tipo de argumentos y aparece esa discusión sobre la politización, partidización supuesta de Paca Paca, es en Estados Unidos hay niveles de discusión con Disney muy altos, con Disney, por citar el estudio más conocido, y hay un montón de controversias. Así que no es algo que solo suceda en la Argentina, claro. La discusión política sobre los dibujos animados o las producciones dedicadas a las infancias.
Sí. Pero fíjate vos, Cielo, lo que decís de que Petit les permitió a cada uno de los países dibujar lo suyo, y uno ve Disney como hace Encanto para hablar de Colombia, Río para hablar de Brasil.
Siempre digo, hay que apurarse a hacer una película animada del Gauchito Gil antes que venga Disney a hacer la Pixar o Disney.
Claro, claro, pero son formas que tiene Disney de contar cada uno de esos países. Entonces, si es injusta la descripción, bueno, en general son hermosas igual, lo de Coco con México, pero quizás ellos mismos se contarían distinto.
Hermosas y polémicas, porque digo, Tomás también sabe, ¿no? Muchas de ellas han generado revuelo en los países. En Colombia, digo, las poblaciones se dividen, nos gusta o no nos gusta, estamos bien representados o no. Y ahí sí creo que una pantalla, como decías vos, que piensa con tu propia cabeza y que te representa como sos, tiene un valor enorme y genera un vínculo con su audiencia que no lo genera otra experiencia televisiva.
Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Paca Paca, y quien nos está acompañando es su directora de todo este tiempo, que nos visita, tiene la gentileza de visitarnos, Cielo Salviolo, es a quien acaban de escuchar. Entonces, me decís, ¿van a estrenar nuevos episodios de Samba?
Estamos el 19 estrenamos unas series animadas para los más chiquitos, y después a lo largo del año vamos estrenando, estamos preparando para los que nos escuchan. escuchan y nos vienen pidiendo mucho temporada nueva de Listo el Pollo, que no es una serie animada, sino es una serie de cocina, que es otro de los íconos de Pacapaca, viene dentro de poco. Dentro de poco estrenamos Inventar Pacapaca Pregunta, que es una serie, es un ciclo en el que chicos y chicas entrevistan a distintas personalidades vinculadas con la identidad. Pasó por ahí Tati Almeida, entre otros personajes referentes. Y a partir del año que viene, Samba vuelve con dos series animadas. Y la otra novedad que tenemos es que estamos en una coproducción con la televisión pública para que Samba tenga un ciclo diario a partir del año que viene en la televisión pública, que serán las asombrosas excursiones de Samba y Nina por la Argentina.
Ah, muy bueno. Esto es primicia, ¿eh?
Es primicia.
Nos está contando Cielo Salviero, directora de Paca Paca, al retirarse ya de esta celebración. Cielo, gracias por venir, gracias por esto y feliz cumple.
Un placer, muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?
¿Y qué sé yo?
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
Pasaron cosas podcast.
Radio con vos.